Ana Aguirre, psicóloga de la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy está con nosotros Ana y no está Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos. Solemos estar juntos en este tiempo de opinión, de reflexión, en diálogos. Problemas de agenda le alejan de este programa, que por cierto es la última oportunidad que tenemos de tertulia durante este curso 2025-2026. Estamos ya a mediados del mes de junio y Ana, con estas altas temperaturas.
Efectivamente, pero más que, fíjate, yo te diría, más que con altas temperaturas, creo que nos estamos volviendo un poco locos con los cambios de temperatura, ¿no? Es decir, un día, o sea, una semana tenemos, nos baja la temperatura, de repente al día siguiente nos suben 10 grados, entonces yo creo que esto es lo peor, porque que hace mucho calor, es verdad, pero yo, como hace sol y luz, me gusta que haga bueno. Pero esta locura de repente tener que sacar una chaqueta, luego quitártela, esa me cuesta más.
En principio vamos a tener aquí en Euskadi y en Vizcaya muchos días seguidos, hasta 7, 8, 9, incluso 10 días seguidos de calor. Que con estas altas temperaturas, en algún momento, incluso llegando a los 40, se puede hacer súper pesado.
Totalmente, sí. A ver, y la gente, fíjate, es muy curioso, es muy significativo, porque es final de curso. Y notas, por un lado, pues que ahí debería parecer que cuando hace mucho calor que la gente está fatal, y es verdad que está fatal, ¿eh? Pero luego, por otro lado, es como que ya tenemos la sensación de que nos vamos a la playa. Nosotros en Lagungo notamos, ¿eh?, cuando llega el buen tiempo, los niños están de vacaciones, no porque la necesidad nos siga asistiendo, ¿eh?, sino porque, bueno, como hay otros espacios, puedes estar más en la calle y disfrutar, se nota que de repente la gente se despista. Sí.
Comentabas antes, es que con sol y luz parece que la vida se nos presenta de otra manera. Evidentemente los problemas siguen estando ahí.
Sí, a ver, algunas personas, a mí me dicen, ¿eh?, algunas personas de las que acompaño me dicen, bueno, pues tengo situaciones difíciles, pero veo la luz, veo el sol y me animo. Otras no, ¿eh? Otras les genera más sensación de impotencia este tiempo, pero muchas de ellas, la luz y el sol, como a la gran mayoría de las personas, nos viene bien. A ver, hay estudios que dicen que la mayor presencia de luz mejora el estado de ánimo. Entonces, eso está comprobadísimo. Otra cosa es que cuando ya nos vamos a los extremos y nos vamos a 40 grados, pues ahí también hay una dificultad, porque si tienes dificultades emocionales, bueno, pues salir y que casi no puedas respirar de calor, ¿no?, que es lo que nos pasa, también es difícil. O sea, que lo ideal, el equilibrio sería nuestro clima, unos 23, 24 grados, que haga sol, pero que no haga un exceso. Eso sería maravilloso.
Esa es la temperatura meteorológica. Y después, Ana, ya hay otras temperaturas. Hay otra temperatura que es la temperatura política.
Me río porque no sabría de toda la acumulación, no sabría cuál poner. Pues porque es que me parece que son situaciones, iba a decir complejas, no, difíciles. Me parece que es difícil y me parece que es muy difícil entender y colocarte, es decir, lo que percibimos, lo que nos devuelven, te devuelven una sensación de malestar. Mira, hace 2 semanas estuvimos en unas jornadas que nos devolvían, ¿no?, a estudios de la universidad, que una de las cosas que se ve muy claramente es la pérdida de confianza en el mundo de la política, en el mundo de nuestros representantes, y que eso luego se traslada también a una pérdida de confianza en el otro. Bueno, pues yo, el resumen que te haría de la situación política es que nos genera esta pérdida de confianza en la política y los que nos gobiernan, y eso se traslada a una pérdida de confianza en el otro. Y aquí podríamos entrar en toda esta percepción del migrante, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me preocupa de todo esto, ¿no? Lo que pasa, me parece que hay cosas que las que vemos que son muy graves, ¿no?, que tendrán que ver qué pasa, pero el efecto, el impacto que tiene en nosotros, ¿no? Es este, y eso me preocupa mucho porque no hay una perspectiva de que esto vaya a mejorar mucho, ¿no?
Ahora estamos con el caso Zapatero,
claro.
Estamos con Plus Ultra, este caso, y también con el caso de las joyas. Ayer estuvo ante el juez y ahí estamos por el momento. No sabemos qué recorrido puede tener desde el punto de vista judicial y mucho menos político también.
Yo tampoco, pero es una acumulación, ¿no? Porque es una sensación, lo que te decía, es que
sí.
¿cuándo se va a acabar? Y es como una sensación de, bueno, ¿y ahora qué más va a venir, no? ¿Y esto, qué va a pasar con esto? Entonces, ¡buf! Y luego, como judicialmente muchas cosas, ¿no? Luego tardan tanto, porque la semana pasada ha sido cuando estaban juzgando la Kitchen también. Yo creo que ha sido la
Sí,
semana pasada.
Estas últimas semanas, sí.
Pero esto es de hace no sé cuántos años. Entonces, luego, desde el momento en el que pasan, tal, investigan, hasta que realmente esto llega judicialmente, pasa tanto tiempo que nos perdemos por el camino, y por el camino van pasando otras cosas. Y es como que las cosas se quedan ahí, ¿no?, sin resolver. Lo que digo, con esta sensación de cómo podemos confiar, ¿no?, porque realmente, entonces, vamos. Y por eso mismo, o sea, lo de Zapatero, que es muy serio, pero bueno, con todo lo demás, ¿eh? Zapatero, ley, bueno, todas estas cosas que están pasando. ¿Cuándo vamos a tener realmente una resolución de esto?
Has mencionado en algún momento la cuestión migrante. Sin duda esta es una referencia de este año también, sobre todo porque estamos en ese, es oportuno recordarlo, proceso extraordinario de regularización de migrantes.
Es una, bueno, yo lo voy a decir, lo que yo creo y lo que siento, es una gran noticia. Y es una muy buena noticia que haya personas. O sea, cuando tú acompañas a personas, como es nuestro caso, y te encuentras con algunas personas, hace 2 semanas he estado con unas personas fantásticas que han migrado con unas ganas de tener un futuro tremendo y que te dicen, he conseguido meter los papeles e incluso en algunos casos ya tengo la posibilidad de estar regularizado, y lo que eso les permite tener un proceso vital que es para el que han venido aquí, es una gran noticia, vamos. Todo lo que tiene que ver con esta regularización, con todas las dificultades, es que siempre que incorporamos un elemento tan importante como este, claro que va a haber elementos de dificultad, claro que va a haber algún elementos de que a nivel de gestión nos dificulte, pero es que el resultado final para la mayor parte de las personas migrantes, que lo que quieren es tener un futuro, que es una de las grandes dificultades, ¿no?, tener una expectativa de futuro, pues es que es maravilloso. Entonces, qué bien que las personas se puedan regularizar.
En la Fundación Lagungo has tenido la oportunidad de hablar con alguna familia, con alguna madre que esté en ese proceso.
Sí. A ver, hay una mujer que está en el proceso, que además tiene una situación vital, ella no tanto, pero fundamental, de su marido, salud muy complicada, y esto les da un futuro. Y otra que ya habían hecho el proceso, una familia completa con menores, y que ella ya había conseguido la regularización, él estaba en el proceso, o sea que sí. Y lo que te digo hoy es que les oyes y les dices, qué maravilla, porque lo que te digo, o sea, es tener un futuro, es que una de las sensaciones, lo mismo que hablaba de la en general, ¿no?, la dificultad de confiar en los estamentos políticos, con todo lo que vemos, una de las mayores dificultades, que no vamos a hablar del colectivo joven, ¿eh?, pero que nos pasa también, es no tener una expectativa de futuro. Es decir, si tú estás en una situación irregular, por mucho que quieras buscarte la vida, la sensación de futuro es muy complicada. Y luego acceder a través de la ley de extranjería también es complicado. Entonces, tener esta posibilidad les da futuro. Y yo te digo, en la cara de, en este caso, por ejemplo, te pongo dos ejemplos, en la cara de dos familias, cómo esto les permite tener ese futuro.
Durante estos últimos meses hemos estado hablando de guerras, algunas olvidadas y otras que están más en los titulares. Estamos hablando de esta crisis en Oriente Próximo. Hemos hablado durante mucho tiempo sobre la situación en Gaza y también últimamente estamos hablando de esta otra guerra. Hoy el titular en las últimas horas es que Estados Unidos e Irán confirman, esto es de hoy, confirman la firma del memorando de entendimiento, así llamado. El primer ministro pakistaní señala que el texto entrará en vigor con efecto inmediato y abre paso a un periodo de 60 días en los cuales serán negociados los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre las partes. Esta en sí mismo también es una buena noticia.
Sí, esto, algunos de los acuerdos los han firmado en Versalles, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque hacen el paralelismo a las firmas de otras guerras. Pues es una muy buena noticia, pero es que igual no tendrían que haber empezado la guerra, porque la excusa, ¿no? La excusa de la guerra era todo el tema nuclear, y sobre ese tema creo que no todavía lo tienen que negociar. Es decir, se ha abierto una guerra con un motivo X, se firma un acuerdo de un preacuerdo como de paz, ¿no? Sería, pero todo el tema de las armas nucleares, que no, en principio fue la excusa, está todavía sin tocar encima de la mesa. Entonces, es de estas cosas que se hacen, decisiones que se toman tremendas y luego realmente no sé si se resuelve para lo que han utilizado, cuando una guerra nunca es una solución, evidentemente.
Como muy bien apuntabas, Ana, lo he firmado en Versalles. Son las declaraciones a los medios del inquilino de la Casa Blanca, de Donald Trump, a su salida del Palacio de Versalles, donde ha mantenido una cena con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras esta cumbre del G7 celebrada esta semana en Francia. Tuvo una, bueno, broma, no es broma, pero es una forma de presentarse ante otras autoridades internacionales, ante otros mandatarios internacionales, y dice mucho de sí mismo. Se presentaba, es una de las imágenes que hemos visto en las últimas horas: hola, yo soy el jefe.
Bueno, pues como él lo siente, ¿no? O sea, se presenta como lo siente, es que es así. O sea, ha hablado y ha dicho cosas tremendamente, iba a decir desafortunadas, no son desafortunadas, irrespetuosas acerca de todos los líderes del G7 y de todos los líderes internacionales. O sea, ha querido el crear su propia estructura internacional y ha sido, pues, como es él. Además, en este modo temperamental de hoy digo una cosa y mañana digo la contraria, pues ha hablado fatal de todos, y ahora, pues, en principio, como por diferentes razones, ha estado en un modo más amable, pero reafirmando cómo se posiciona. Es decir, que no vamos a hablar de la celebración del 80 cumpleaños de Trump con el combate de Lilia Tuburi y todo lo demás, que ya me parece una cosa tremenda en esta figura histórica que tenemos, que es Trump.
Como también muy bien apuntabas, no debiera haberse comenzado, pero en todo caso, una vez que comenzó y como había que buscar una salida, la han buscado con este llamado memorando de entendimiento, a falta de los detalles para un acuerdo de paz definitivo entre las partes. La comunidad internacional, que está en su papel, Europa, en relación a Estados Unidos, en relación a Donald Trump, y Donald Trump exigiendo de nuevo a un organismo internacional, a la OTAN, más gasto militar, y especialmente también a algunos países, por ejemplo, al gobierno español, al gobierno de Pedro Sánchez. Por ir tocando algunos temas de actualidad, este no te va a interesar mucho, Ana, el del Mundial de Fútbol, a ti.
Yo lo oigo, he oído la noticia de que
ha ganado uno y ha perdido.
De que España y Cabo Verde empataron, que en el Congo están encantados porque han empatado con Portugal, y me ha parecido oír que Inglaterra había ganado, puede ser, o
sí.
Soy yo.
Ha ganado 4-2 a Croacia.
La parte positiva es que, oye, de repente los países del sur africanos, que están considerados como muy flojitos, oye, está sorprendiendo, ¿no? Porque en principio España y Portugal son considerados como candidatos potentes al Mundial, ¿no, Diego?
Sí, es así, sí, las grandes potencias son las clásicas, y después siempre hay alguna sorpresa por demérito y no se cumplen las expectativas, y alguna selección, y algunas salen, por ejemplo, de este continente, efectivamente, dan la sorpresa. Por ir a otros resultados, perdona, Ana, Uzbekistán 1, sí. Colombia 3, y Ghana 1, Panamá 0, por ampliar esta crónica.
Sí, pues fíjate, ¿no? Yo he dicho Cabo Verde y Congo, y me has dicho que ha ganado Panamá. No sé si Panamá es un equipo potente, ¿eh? O sea, no tengo criterio. O sea, algunos así en general tengo criterio, pero oye, fíjate, tres equipos africanos del África negra, ¿no? Que en teoría se considerarán probablemente poco potentes. Oye, que sorprendan, está muy bien, ¿no? Está muy bien.
Son los primeros partidos. Hoy mismo se entra en la segunda ronda de la fase de grupos. Ana, y ahora ya te pregunto por la tarea de la Fundación Lagungo. Has mencionado ya algo en esta misma conversación, pero ahí seguís, ¿no? Atendiendo a familias en exclusión social y también familias vulnerables.
Sí, ahí seguimos. Estamos con, como tenemos diferentes proyectos en el ámbito escolar, pues ahora estamos en un momento en el que la semana que viene pues acaban las clases, entonces hay sí que, bueno, pues hay un poquito como de, ¿no? Iba a decir, bajamos un poquito en algunas actividades, aunque la atención en la fundación, el resto de los programas se mantiene durante todo el año. Estamos también pues trabajando mucho con Bayesan, trabajando en que pueda estar lo más cerca posible de las realidades, es decir, que de las unidades pastorales, y trabajando mucho que haya un despliegue y a ver si a partir del curso que viene ahí aumentamos. Y en lo demás, en la atención, pues estamos, como siempre, con mucha demanda. Esto es una realidad. Tenemos mucha más demanda de la que, ¿no?, de una forma ágil y habitual podemos atender. Pues esto no quiere decir que no sigamos haciendo la tarea, pero habla de la realidad de cómo está la situación en el ámbito de la salud mental, pues que hay mucha demanda en todos los ámbitos, ¿eh? No solo con los menores, que siempre nos parece que es lo que más nos llama la atención, pero tenemos mucha demanda en el ámbito de los adultos. Y fíjate que es una cosa muy curiosa, que todo el mundo habla de la salud mental, lo importante que es, pero luego no te creas que es tan fácil encontrar mu muchos apoyos para sacar adelante este tipo de atención, sobre todo la atención con adultos, ¿no? Con los niños nos toca el corazón y es más fácil que la gente se movilice y apoye. Con los adultos nos cuesta más, pero bueno, pues es vocación de la fundación, es una de las cosas que hacemos y ahí seguimos trabajando con personas que están con historias difíciles, con tristezas, con
Sí,
daños
sí, sí.
importantes y también con situaciones familiares complejas de gestionar.
De eso hemos hablado también durante todo este curso y lo seguiremos haciendo en la próxima temporada, una vez que hayamos disfrutado del verano. Ahora, como todos, Ana, como todos y como todas, pensando también y con el chip puestas en las vacaciones.
Efectivamente, estamos pensando. Lo que pasa es que todavía, bueno, los que cogemos en agosto todavía nos queda un tiempito, ¿eh? Nos queda ahí un mes y medio, pero bueno, sí, ya organizando y pensando en las vacaciones, efectivamente, sí.
Ana Aguirre, psicóloga de la Fundación Lagungo, muchas gracias por haber estado una vez más. La última conversación, los últimos diálogos de este curso 2025-2026. Te deseamos un feliz verano y al regreso y cuando ya se nos hayan acabado a todos y a todas las vacaciones, volveremos a la dinámica y a la rutina que siempre está bien de estos diálogos para ir comentando algunos aspectos de esta realidad siempre compleja. Gracias y muy buenas tardes.
Arracha el guión.